31 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, zona media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además, les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 14 de noviembre, dejando atrás un fin de semana repleto de actividades de actividad cultural, de actos y sobre todo también un fin de semana marcado por esas fiestas del Salvador en la localidad de Falces, unas fiestas las cuales ya anunciábamos la pasada semana aquí, y además bueno, pues nos ayudaba a todo ello el propio concejal de festejos de la localidad, Bernardo Ciriza, así que bueno, pues hablaremos después un poquito de lo que ha dado de sí el fin de semana, sobre todo con un día marcado en rojo en el calendario para los amantes de los caballos, como era ayer domingo, unos actos que organizó Hípica Zahorí, de Falces también, y bueno, pues una jornada que transcurrió con total normalidad, como todos los años, pero bueno, pues en la que pudimos disfrutar de burros, de la carrera de burros, en la cual ganó Leticia Troyas. Bueno, pues será importante también decirlo porque se está convirtiendo en uno de los actos más destacados, ¿no?, del calendario de estas fiestas. Bueno, ella era la ganadora, pero sí es cierto, bueno, pues que era un poquito la antesala, ¿no?, a esos, a esas gincanas, mejor dicho, de los caballos que realizan después en la zona de las piscinas. Hablaremos después un poquito de todo ello, que bueno, han sido unas fiestas con bastante afluencia de gente, con un cohete que disparó el propio piloto Miquel Azcona el pasado viernes, si no recuerdo mal, en torno a las 7 de la tarde, era él el encargado de lanzarlo, ya se lo anunciábamos también aquí en Onda Cero Zona Media, y además ayer también en el campo del Falcesino, el campo de San Esteban, era el encargado, el piloto Miquel Azcona, de hacer el saque de honor en un partido que enfrentó al Falcesino contra el San Miguel de la Raga, ambos equipos en categoría de regional preferente. Bueno, pues fin de semana movidito el que ha tenido Miquel Azcona, se lo contábamos hace una semana, que se proclamaba subcampeón de Europa dentro de la SEAT León Eurocup, así que bueno, pues un recibimiento espectacular el que le ha dado su pueblo, y bueno, pues también ha estado presente en los actos quizá más importantes, ¿no?, de las fiestas de este año. Dicho esto, les contamos también, y hablando así ya de deporte, que este fin de semana hemos vuelto a tener jornada deportiva, jornada de fútbol, y para ello, o para sí, para hablar de todo ello, vamos a tener con nosotros hoy aquí a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, a Miquel Arilla. Estará con nosotros en torno a las 2 menos 20 aproximadamente, como cada lunes. Y dicho esto, les contamos que el Azcoyen volvía a perder este fin de semana. Azcoyen 1, Alesbes 2, una especie de derbi, podríamos decirlo así, en el que los de Peralta no salieron bien parados. Bueno, se mantienen en ese noveno puesto con 13 puntos, y sí es cierto que la Lesbe se mantiene sexto con tan solo un puntito más, con 14. Bueno, fue un partido complicado, del cual hablaremos después con Miquel Arilla. Y además tenemos que contarles también que la Peña Sport volvía a empatar este fin de semana fuera de casa. Corellano 2, Peña Sport 2. Aún así, los de Tafalla mantienen ese primer puesto con 33 puntos. Eso sí, le pisa los talones el Iruña, que se mantiene segundo con tan solo un punto menos, 32, así que no pueden bajar la guardia los de Tafalla, que desde la primera jornada se han mantenido primeros en la tabla. Y dicho esto, y antes de meternos en harina, ya les hemos contado que estará con nosotros Miquel Arilla, tenemos ya preparada también esta primera media hora de información local, con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, pero antes de todo ello, les queríamos contar también que hoy es el Día Mundial contra la Diabetes. Y además, bueno, pues más de un tercio de los afectados con diabetes desarrollará complicaciones oculares. Estará un poquito la noticia que nos dejaba el fin de semana en torno a esta enfermedad, y es que la Asociación Navarra de Diabetes, ANADI, con motivo de este Día Mundial, el Día Mundial de esta enfermedad que tiene como lema "Ojo con la diabetes", insta a reducir los plazos de espera en las consultas de oftalmología como un elemento clave para reducir esta causa. Día mundial hoy contra la diabetes, y además con motivo de este día en Pamplona se han organizado diferentes actos. Hoy a las 6:30 se iluminará además de azul el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, donde se leerá un comunicado y tocará el grupo de triquitisas de la Escuela Hilarión Eslava. Estos son los actos programados para hoy, unos actos que comenzaron ayer y que se alargarán hasta el próximo sábado, día 19, Día Mundial contra la Diabetes, en este lunes 14 de noviembre. Dicho esto, y ahora sí, hacemos una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos un programa repleto de información y además también, como cada mañana, vamos a divertirnos. Quédense con nosotros aquí en Onda Cero, Zona Media.
Acerco en mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Hoy lunes 14 de noviembre el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 8 y 7 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 13 grados en Peralta y los 11 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 15, misma tónica, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 6 y 5 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima, al igual que hoy, en torno a los 13 grados en Peralta y los 11 en Tafalla.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día
del Congreso de los Diputados.
¿Quién esta vez a compilar?
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos tenemos nuevo capítulo de Efemérides en este 14 de noviembre y cuando pasan 41 minutos de las 12. Y lo hacemos hablando, en primer lugar, de la conquista de las Islas Canarias. Y es que, precisamente en Tenerife, tenía lugar tal día como hoy, en el año 1494, la denominada Batalla de Agüere, batalla inicial que encarriló definitivamente la conquista de la isla por los castellanos al mando de Alonso Fernández de Lugo y que se dio por concluida un mes más tarde de forma definitiva en lo que se conoce como Segunda Batalla de Acentejo, donde murieron gran parte de los guerreros guanches y sus capitanes. Con ello se culminó el último foco importante de la desesperada resistencia guanche a la conquista de las Islas Canarias por parte del Reino de Castilla. Y ahora damos un salto importante en el tiempo, nos trasladamos en concreto hasta 1969, ya nos adentramos en este siglo XX, para contarles que tal día como hoy despegaba el conocidísimo y famosísimo Apolo 12, la segunda misión tripulada que puso el pie en la superficie de la Luna en el denominado Oceanus Procellarum. Bueno, pues la misión estuvo compuesta por los astronautas Conrad, Gordon y Bean. Era la segunda misión tripulada que ponía el pie en la superficie de la Luna en 1969. Y ahora damos otro salto, esta vez pequeño en el tiempo. Continuamos en el siglo XX, en el año 1975, y cambiamos totalmente de tercio para contarles que en los llamados Acuerdos de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos se alcanzaba, tal día como hoy, un acuerdo mediante el cual España abandonaba sus responsabilidades sobre el territorio del Sáhara y los otros dos países restantes se lo repartían entre sí, quedando el pueblo saharaui vendido totalmente a su suerte en contra de las resoluciones de la ONU que urgían a descolonizar y conceder la autodeterminación del Sáhara. Finalmente, Mauritania firmó un acuerdo de paz con el Frente Polisario 4 años después, en 1979, renunciando a sus derechos sobre el territorio. Sin embargo, ya lo saben, Marruecos se anexionará la parte que dejaba Mauritania. Bueno, un conflicto, el del Sáhara, que lamentablemente todavía hoy en día continúa abierto. Así que bueno, pues con él cerramos un poquito este siglo XX y ahora damos otro salto hasta el año 2008. Y es que con el fin de tomar medidas ante la crisis financiera mundial, se reunían tal día como hoy en Washington, en Estados Unidos, los líderes del llamado G20, formado por los países más poderosos y también los países emergentes, además de España y Holanda, tratando de atajar las consecuencias acerca de que la economía de muchos países desarrollados estuvieran entrando en recesión por primera vez en toda su historia. Si bien es cierto, la crisis se desató por un sistema bancario que estaba mal regulado, especialmente en los sectores del préstamo y la inversión, dando lugar a la creación de productos hipotecarios altamente especulativos para personas ser una fuente de ingresos estable. Poco a poco, y como ya sabemos y estamos padeciendo, la crisis irá impregnando todo el tejido financiero, dejando el trágico balance de millones de personas de todo el mundo perdiendo sus empleos y, paradójicamente, haciendo a los ricos todavía más ricos. Something good comes with the bad, songs never just sad. Y vamos terminando ya estas efemérides de hoy y lo hacemos hablando de tres nacimientos. Nos volvemos a remontar siglos atrás en el tiempo. Nos vamos hasta el año 1765, donde en Pensilvania, en Estados Unidos, nacía Robert Fulton, ingeniero e inventor estadounidense muy conocido por construir y desarrollar el primer barco de vapor, que además tuvo un gran éxito comercial. Bueno, pues de este gran inventor damos otro salto en el tiempo y vamos a hablar de uno de los pintores más importantes a escala mundial. Y es que en 1840 nacía en la ciudad de París, en Francia, el pintor Claude Monet, que será el padre y más importante representante del impresionismo, caracterizado por el intento de plasmar el momento de la luz, logrando así una impresión visual. Yo he de decir que por la parte que me toca y cuando, ¿no?, pues cuando servidora estudiaba arte, ¿no?, en la universidad, fue uno de los artistas que más me caló, que más me llegó. Para que los oyentes se hagan una idea, seguro que muchos lo saben, pero el impresionismo es ese arte que está marcado por puntitos, así que de lejos se ve perfectamente, pero cuando te acercas te das cuenta de que no hay unas líneas definidas, son todo puntitos, y eso hace que cuando la vista, ¿no?, desde lejos ve ese cuadro, bueno, pues se vea con una forma ya sí definida, ¿no?, totalmente. Bueno, un arte impresionante, y bueno, pues precisamente se le llamó impresionismo. ¿No? Así fue. Su padre, Claude Monet, nacía tal día como hoy, en 1840. Y ahora sí, cerramos estas efemérides de hoy, en el siglo XX de nuevo, en el año 1927, y lo hacemos hablando de música, porque tal día como hoy nacía en Lorca Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de los mejores de todos los tiempos.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
El quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica se implanta este mes de noviembre en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, que se suman a Tafalla, Olite y Beire. En él se depositarán solo los restos de materia orgánica. Infórmate en la Mancomunidad de Mairaga o en la fiesta del reciclaje de tu localidad. Separa mejor, dale vida a la orgánica. Veréis tu obequi, Visiberri tu orgánicoa.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan ya 50 minutos de las 12, abordamos ahora sí nuestra noticia del día y además hoy lo hacemos quedándonos de nuevo muy cerquita. Les contamos que el Departamento de Derechos Sociales y la obra social La Caixa van a reeditar en el próximo año, en 2017, el programa de personas mayores, que comprende una veintena de talleres para promover un envejecimiento activo, con los que se quiere llegar a más de 3.000 navarros. Para ello, la entidad financiera destinará 123.000 euros. El convenio que regula la iniciativa ha sido firmado en el Palacio de Navarra por el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, también la directora territorial de CaixaBank en Navarra, Ana Díez, y el director corporativo del área social de la Fundación Bancaria La Caixa, Marc Simón. El programa se desarrollará en los 8 centros de mayores conveniados entre ambas instituciones, entre los que se encuentra la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Ribera y la Asociación de Jubilados San Sebastián de Tafalla. Esta última es una de las nuevas adhesiones de este año. El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de los mayores mediante programas de envejecimiento activo basados en valores como la dignidad de la persona, el humanismo y la solidaridad, y que dedican una especial atención a personas vulnerables. Los talleres se estructuran en 4 áreas: promoción de la salud y el bienestar, informática y comunicación, proyectos de formación, participación social y voluntariado, y desarrollo personal y ciclo vital. Esta última constituye una novedad para 2017. Su objetivo es ayudar a afrontar el envejecimiento como un momento de oportunidades y fortalezas, fomentando el desarrollo y el crecimiento personal y la dignidad y autonomía en esta nueva etapa vital de la vida. El programa de personas mayores es el más emblemático de la obra social La Caixa, remontándose sus orígenes a 1915. Desde hace un siglo, los proyectos puestos en marcha han ido adaptándose a la realidad para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales de este colectivo. En Navarra, el Gobierno de Navarra y La Caixa colaboran en este ámbito desde 2006. El año pasado, la obra social destinó 76.000 euros a un centenar de actividades y talleres en los que participaron 2.600 personas.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Escuchamos al gran Leonard Cohen, fallecía la pasada semana, nos enterábamos de su muerte el pasado viernes. Bueno, pues desde aquí le hacemos nuestro pequeño homenaje antes de alcanzar la una.
She broke your throne and she...
con la A. Vehículo con cambio automático de doble embrague, línea Urban, matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 22.200 euros.
¿El clase A?
¡Correcto!
Aprovecha la ocasión estrella de Mercedes-Benz y llévate ahora un clase A 180 de seminuevo desde 22.200 euros, solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Acércate a tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
En menos de un minuto alcanzamos la una. Vamos a irnos hasta Onda Cero Madrid para escuchar ese boletín informativo. Regresamos después. Estaremos con todos ustedes como cada mañana hasta las 2 de la tarde.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En su primer discurso, tras ser investido presidente, Mariano Rajoy ha recordado hoy ante los suyos que todas las fuerzas deben hacer un esfuerzo por el entendimiento y que se debe gobernar pensando en el medio y en el largo plazo. Intervención al inicio de la Junta Directiva del PP, en la que se ha conocido que la presidenta del Partido de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, será quien organice el Congreso Nacional del PP, que se celebrará en febrero. Génova, José Ramón Arias.
El Partido Popular celebrará su próximo congreso con la voluntad de seguir recuperando a aquellos electores que se alejaron de sus postulados y de abrirse a los nuevos votantes. Así se lo ha dicho Rajoy a su Junta Directiva Nacional. Por cierto, Cristina Cifuentes, os acabamos de decir, será la presidenta de ese congreso, a la que ha señalado a su Junta Directiva los retos inmediatos de gobierno que tiene: pacto educativo, pensiones, diálogo social y financiación autonómica. El presidente del gobierno ha pedido a su partido que apoye la estabilidad del gobierno, pero también al resto de fuerzas parlamentarias.
Nosotros tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y los demás también. Todos debemos ser conscientes de que nadie puede imponer de manera absoluta su voluntad, pero también todos somos conscientes de que nadie puede impedir el ejercicio razonable de la acción de gobierno.
Rajoy ha reiterado, por tanto, que esta legislatura será de mucho diálogo y de mucha negociación. De momento, irónicamente, dicho el presidente del Gobierno, no hay elecciones en el horizonte.
Y Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, y el líder del PSC, Miquel Iceta, llevan una hora reunidos en Ferraz analizando el vínculo del PSOE con la Federación Catalana. El presidente de Aragón, Javier Lambán, confía en que reconduzcan unas relaciones muy tocadas por la postura del PSC en la investidura de Rajoy.
Recuperar la relación entre el Partido Socialista y el PSC, una relación que, como consecuencia de un comportamiento desleal del PSC, se vio alterada respecto a lo que habían sido los últimos 40 años de relación.
Y el único investigado por la pitada al himno de España en la final de la Copa del Rey de 2015, el presidente de Cataluña Acció, Santiago Espot, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernández Audreu. Defiende que estaba en su derecho de ejercer la libertad de expresión. Audiencia, vaya Maceres.
El presidente de Cataluña Acció se ha negado a declarar ante el juez Fernando Andreu. Es un derecho al que se ha acogido, según ha dicho a su salida de la Audiencia Nacional, porque estaba ejerciendo su libertad de expresión. Santiago Espot, que denuncia que la causa está politizada, ha comparecido hoy después de su ausencia a la primera citación porque su abogado no había tenido acceso al sumario.
Y en Bruselas, el ministro de Exteriores británico, que anoche no acudía a la cena con sus socios europeos, ha pedido a la Unión
que vea la elección de Donald Trump como una oportunidad. Corresponsal comunitario, Jacobo de Rebollos.
Dice Boris Johnson que el nuevo presidente norteamericano es un verdadero negociador y que por eso mismo no se le debe prejuzgar a tan solo unos días de las elecciones. Creo que todos necesitamos esperar y ver qué es lo que va a ocurrir. Debe ser visto como un momento de oportunidad, una buena oportunidad para el Reino Unido, pero también para la Unión Europea, dice el jefe de la diplomacia británica.
Y ya se conocen las novedades del sorteo de la Lotería Nacional más importante del año, el de Navidad. Va a poner a la venta más billetes, 5 millones de décimos más que en 2015, y repartirá 2.310 millones en premios, es decir, 70 más que el año anterior, Belén Gómez del Pino.
Se han puesto a la venta 165 millones de décimos, son, como decías, 5 millones más que el año pasado. Como la distribución de premios continúa siendo del 70%, pues aumenta también la cuantía de lo distribuido, 70 millones de euros más, hasta sumar 2.310 millones de euros. Son incrementos necesarios para atender, dice la directora de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, la fuerte demanda que ya se produjo el año pasado.
El año pasado se vendieron 2.583 millones de euros, lo que supuso un aumento del 4,52% con respecto a las ventas de 2014.
También hoy se estrena el tradicional anuncio del sorteo, que vuelve a apostar por la emoción y por la idea de que el gordo de Navidad es la lotería más compartida del mundo.
Información deportiva, Esther Rodríguez.
El jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, ha sido elegido mejor jugador de la Liga en el mes de octubre, noticia que ha recibido en Londres, concentrado con la selección española, que mañana juega contra Inglaterra partido amistoso y donde podría disputar sus primeros minutos como internacional. Julen Lopetegui ya ha anunciado cambios en el once titular respecto al que venció a Macedonia el pasado sábado en partido de clasificación para el Mundial de 2018. El equipo entrena esta tarde a las 7 en el escenario del encuentro. Una semana después de ser destituido como técnico de Osasuna, Martín Monreal se despide en Pamplona y en Sevilla, Víctor Sánchez del Amo es presentado como un nuevo entrenador del Betis. Además, Marroca firma su renovación con el español hasta 2022 y la granadina Alhambra Nievas ha sido nombrada mejor árbitro de rugby del mundo.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
Este martes vive el partido de la selección con nosotros.
Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, esto es Radio Estadio.
Desde Wembley, partido internacional amistoso, Inglaterra-España. Vívelo con nuestros comentaristas. Bert Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Chica Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
7 los minutos que pasan ya de la una. Estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media para compartir este ratito de información local con todos ustedes. Vamos a hacerlo como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal y además después, bueno, pues haremos un breve repaso de lo que ha dado de sí el fin de semana con esas fiestas en Falces y también, bueno, pues las segundas jornadas gastronómicas que nos dejaba la localidad de Funes. Tenemos también ganadores de ese concurso, de ese segundo concurso de platos. Así que, bueno, hablaremos de todo ello después de nuestro informativo. Y también tenemos avisos y cultura que ofrecerles. Haremos o hablaremos de todo ello, mejor dicho, antes de las 2 menos 20, que será cuando esté con nosotros Miquel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, para repasar con él, como hacemos cada lunes, la jornada deportiva. Vamos a hablar de fútbol.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan casi 11 minutos de la una y lo hacemos hablando o abriendo capítulo también de sucesos. Y es que una vecina de Azagra de 31 años fue trasladada el pasado viernes al Hospital García Orcoyen de Estella tras salirse de la vía el vehículo que conducía. El suceso se conoció tras una llamada a SOS Navarra a las 2:30 de la tarde desde el kilómetro 38 de la Nacional 134 en el eje del Ebro, en el término municipal de Funes y próximo al cruce con la carretera Nacional 115. Por causas que investiga la Policía Foral, el turismo se salió de la calzada volcando sobre el talud del arcén. La conductora y única ocupante sufrió policontusiones y fue trasladada en ambulancia con pronóstico reservado. Al lugar acudieron patrullas de la comisaría de Tafalla y Tudela de la Policía Foral que regularon la circulación y realizaron las diligencias respectivamente. Más sucesos. La colaboración ciudadana fue clave este fin de semana en detectar 3 casos de alcoholemias positivas. Se atendieron llamadas por conducciones irregulares en localidades como Peralta y fueron inmovilizados los vehículos de los que dieron tasas positivas en alcoholemia. En cuanto a accidentes de tráfico, se instruyeron diligencias en 16 sucesos, ninguno de ellos grave, entre los que destacaron 6 atropellos a jabalíes, como por ejemplo en Olite y Santa Cara. Todos los siniestros se saldaron con daños materiales y algunos estuvieron relacionados con salidas de la vía debido a las malas condiciones meteorológicas que se produjeron, por ejemplo, en Funes, Marcilla o Peralta. También por peleas, la policía intervino en localidades como Caparroso y se trasladó por ruidos a bares de Milagro y Falces. Nos vamos ahora hasta Murillo el Fruto porque el ayuntamiento de la localidad, que en las pasadas elecciones cambió de signo político tras 16 años de gobierno regionalista con Javier Garriz a la cabeza, ahora ostenta la alcaldía Juan Carlos Gavari, representante de Agrupación Independiente de Murillo, reclama 23 hectáreas de terreno comunal. Los hechos se remontan al año 2002, fecha en la que se realizó una concentración parcelaria en el regadío tradicional de unas 550 hectáreas, siendo 210 de ellas comunales y el resto de particulares. El objetivo era la puesta en riego por aspersión de 300 hectáreas, 210 de ellas comunales. Fruto de este proceso de transformación salieron a la luz 23 hectáreas de masas comunales, propiedad municipal, producto de la suma de terrenos no cultivables, tales como caminos o acequias. Finalizado el proceso, cada propietario recibió la tierra aportada a la transformación, bien en hectáreas o bien en puntos agronómicos. Sin embargo, estas 23 hectáreas de masas comunales se adjudicaron al sindicato de riegos en lugar de la entidad local, tal y como recoge la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas. En 2010, con la transformación del sector 10 del Canal de Navarra, las 300 hectáreas de regadío tradicional con riego por aspersión se segregaron e incorporaron al nuevo sector, pasando la responsabilidad de conservación del terreno al ayuntamiento, que es quien paga una cuota fija al agua canal, empresa concesionaria del Canal de Navarra, por su mantenimiento. Es por ello que, concluida la responsabilidad de conservación de las tierras por parte del sindicato de riegos, ahora el consistorio reclama estas 23 hectáreas. Dicho terreno, informaban también desde el ayuntamiento, tiene un valor en el mercado de entre 300.000 y 400.000 euros. Contamos ahora también que el tercer domingo de noviembre, el próximo día 20, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Por este motivo, la Fundación Abata Navarra ha organizado conferencias sobre pensiones, incapacidades y accidentes de tráfico en varias localidades navarras, entre ellas Olite. La celebración de este día brinda la oportunidad de atraer la atención del público sobre las consecuencias y los costos de los accidentes de tráfico y las medidas de prevención que deben tomarse y recordar a los gobiernos y la sociedad la responsabilidad que tienen en cuanto a la seguridad de las carreteras. Entidades oficiales se ocupan estos días de transmitir los datos sobre siniestralidad, tipos de accidente, consecuencias y gravedad de las mismas, así como consejos y recomendaciones para evitar accidentes de tráfico. Para no incidir en la misma materia, desde Abata Navarra han decidido informar a las personas interesadas sobre un aspecto muy concreto de las consecuencias de los accidentes, como son las incapacidades laborales, qué son, qué tipos existen, cómo influyen en la futura pensión que cobre el trabajador, etcétera. Las conferencias serán impartidas por el ex subdirector del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Francisco Calvo, y por el delegado de Abata Navarra y abogado laboralista, Juan José Lizarbe. En Olite tendrá lugar el próximo jueves 17 a partir de las 5:30 en la Casa de Cultura. Quedamos ahora en Tafalla para contarles que el próximo 16 de noviembre, el miércoles, se celebrará a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea una reunión en cuyo seno se debatirá la elaboración del reglamento del Consejo Cultural Consejo de Cultura Local, en el que se establecerán los mecanismos de participación directa de los diferentes sectores culturales y artísticos de la ciudad. Y es que la nueva situación creada tras la apertura del Centro Cultural, unida a determinadas exigencias legales, hace que el consistorio se haya tenido que replantear el modelo de gestión actual, que hasta ahora dependía del patronato, así como repensar la propia oferta cultural. Quedan invitados a esta sesión enmarcada en el Plan Estratégico de Impulso de la Participación Ciudadana de Tafalla 2016-2019 todos los grupos culturales del municipio. En concreto, los participantes debatirán sobre diversas cuestiones y cumplimentarán un cuestionario sobre aspectos organizativos. Los grupos deberán confirmar su asistencia mandando un correo a participacion@tafalla.es. Continuamos en la ciudad del Cidacos para hablar de la Tubala Brass Week, por iniciativa de la Escuela Municipal de Música y con el apoyo de varias entidades musicales tafallesas y el patrocinio del Ayuntamiento, del 2 al 8 de diciembre se celebrará en Tafalla la cuarta edición de la Tubala Brass Week. Se la anunciábamos ya la pasada semana aquí también en Onda Cero Zona Media. En ella se incluirán 5 conciertos y clases magistrales que contarán con la participación de destacados profesionales de instrumentos de viento metal. Estos conciertos se combinarán con clases magistrales, talleres y la presencia de un invitado estrella, el compositor estadounidense James Stephenson. El programa de conciertos se iniciará en la tarde del viernes día 2 con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Navarra y el trompetista Luis González. El domingo día 4 actuará el grupo Euskadi Brass, el martes día 6 tomará el relevo en el escenario el grupo Artistas del Gremio y al día siguiente, el miércoles día 7, el protagonismo recaerá en la banda de música La Tafallesa, acompañada esta vez por Alberto Urrecho, maestro del trombón y solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y además, finalmente, la Tubala Brass Week se clausurará el jueves día 8 con la participación del grupo Tubala Ensemble Instrumental, formado en su mayor parte por un nutrido grupo de artistas tafalleses de distintas disciplinas. En esta ocasión presentarán el montaje Historia del Diablo del compositor estadounidense James Stephenson, que viene a ser una secuela o continuación de la obra La Historia del Soldado de Igor Stravinsky, que con tanto éxito presentaron el año pasado en este mismo certamen. Los 5 conciertos tendrán lugar en la sala auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea a las 8 de la tarde. Los precios variarán desde los 10 euros que valen las entradas del primer día, los 5 euros que costarán las actuaciones de Euskadi Brass o los artistas del gremio, los 3 euros del concierto de la banda La Tafallesa o los 8 que valdrá el día de la clausura con Tubala Ensemble Instrumental. Quienes deseen acudir a los 5 conciertos podrán coger un abono por 24 euros. Terminamos ya nuestro informativo local yéndonos hasta La Raga. 197 alumnos de entre tercero y sexto de educación primaria de los centros educativos de Artajona, La Raga, Berbinzana y Miranda de Arga vieron hace unos días en el gimnasio del Colegio Público San Miguel de La Raga la obra denominada Por mí y por todos mis compañeros. El objetivo era que adquirieran valores y habilidades para la vida. El evento estuvo organizado por los servicios sociales de base de la zona básica de Artajona, las APIMAS y los propios centros. Enmarcado en el programa de prevención e intervención comunitaria Teatreando, persigue fomentar la diversidad y concienciar al alumnado sobre el respeto a los derechos humanos a través de una función teatral. La función ejemplifica un tema en auge, el calvario al que están enfrentándose actualmente las personas refugiadas sirias y al que muchos otros pueblos deben hacer frente por las guerras en sus países de origen.
Acunsa les ofrece la noticia deportiva del día.
Música de deportes aquí en Onda Cero Zona Media para trasladarnos hasta Figarol para hablar de uno de los deportistas más importantes de nuestra zona, Juan Peralta. Bueno, pues el ciclista logró la medalla de bronce en Keirin en la Copa del Mundo este pasado fin de semana. La tercera medalla de la delegación española en la jornada de ayer, la más inesperada, llegaba con él, que terminaba cuarto, pero la justa descalificación de uno de sus compañeros, Lewis Oliva, le llevaba finalmente a Juan Peralta hasta el podio. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.
La póliza Confort de Acunsa sigue sumando coberturas. Mayores servicios en la Clínica Universidad de Navarra, nuevo cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
La bajeza, el abandono y la pena.
ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Se puede ver este espectáculo que los tertulianos.
Que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de grastil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera.
Casi 32 los minutos que pasan ya de la una. Escuchábamos al gran Manolo García con sus pájaros de barro y ahora nos toca contarles lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto a fiestas y actividad cultural. Marcilla acogía también este fin de semana del Pincho y Caparroso, esa fiesta en torno al reciclaje, una fiesta organizada por la Mancomunidad de Mairaga para presentar ese quinto contenedor en las localidades de Santa Cara, Carcastillo y Caparroso. Bueno, el turno de Caparroso era este fin de semana y, si no recuerdo mal, le tocará la próxima semana a Carcastillo, ya cerrando un poquito estas fiestas en torno al reciclaje. Bueno, nos toca cómo no, hablar de Falces. Les decíamos, comenzaban sus fiestas el pasado viernes prendiendo la mecha del cohete. El piloto falcesino, subcampeón de la Seat León Eurocup, Mikel Azcona, pero quizá la jornada que ha dado más de sí fue la de ayer, en torno a esa gincana de caballos y a la carrera de burros. Bueno, y Pico Azahori, encargado de organizar este día, incluyó este año de nuevo la prueba de la carrera de burros, y los participantes fueron fieles a ella y no defraudaron. Los jóvenes tenían que completar las 3 vueltas del recorrido y con ayuda e ingenio todos lograron terminarla sin ninguna caída. Sin embargo, Leticia Troyas, ayudada por su amiga Usue Fernández, fueron las más rápidas. La fiesta se completaba con el tradicional almuerzo para todos los participantes y espectadores, tanto de esta carrera mañanera como de la gincana, que comenzaba con algo más de una hora de retraso. Sobre las 11 de la mañana, alrededor de 85 animales se lucían por los alrededores de las piscinas de Falces. De ellos, medio centenar eran caballos y el resto bueyes y burros. De todos ellos, 35 participaban en la gincana, a la que le precedía un homenaje a Jesús María Antón, uno de los fundadores de esta feria, que cumple ya 26 años, nada más y nada menos. Los ganadores de la gincana este año fueron José Miguel Landarech, de Sangüesa; en segundo lugar quedó Lorena Ayo, de Falces; y en tercer lugar Sayoa San Miguel, de Miranda de Arga.
Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu.
En Funes tuvimos esas segundas jornadas en torno al brócoli. Bueno, pues la amenaza de lluvia obligaba ayer al ayuntamiento a trasladar a la discoteca el fin de fiesta de estas segundas jornadas gastronómicas del brócoli, una verdura repleta de beneficios para nuestro organismo, pero que sí es cierto, es poco apreciada en nuestra cocina española. Bueno, pocos minutos después de las 11:30 de ayer, el jurado saboreaba y compartía opiniones mientras el resto del pueblo esperaba la degustación que estaba prevista para el mediodía. Pasadas las 12, el aroma del brócoli inundaba ya la discoteca. El restaurante Peñalén fue el encargado de preparar el plato de la degustación: una crema de brócoli coronada por jamón frito y un pincho rebozado, nada más y nada menos. Bueno, por su parte, Víctor Celorrio, ingeniero de producto, ganó, además, y que ganó el pasado mayo el concurso de tortillas de patata de Funes, estaba ayer presente en el jurado que decidió premiar el plato cocinado por Sergio Llorente como el más sabroso del concurso. Era una lasaña de brócoli, chipirón y espárragos trigueros. Mientras Celorrio recogía el premio al plato más sabroso, también Nieves Irauki se hacía con el reconocimiento al mejor o al plato mejor presentado. Hacemos un poquito de recapitulación. En Marcilla, fin de semana del pincho con una gran participación. En Caparroso, fiesta del reciclaje organizada por la Mancomunidad de Mairaga en torno a la presentación de ese quinto contenedor, el de materia orgánica, el marrón, más conocido así quizá en nuestra zona y por todos. En Falces, fiestas del Salvador. En Funes, clausura de esas segundas jornadas gastronómicas en torno al brócoli. Y en Tafalla nos queda contarles también que el Centro Cívico acogió el sábado la entrega de premios de la Feria Taurina. Así, el torero vizcaíno Iván Fandiño recibía el trofeo a la mejor faena por su actuación ante el cuarto toro el día 20, sevillano. Bueno, un morlaco de la ganadería Hermanos Garzón, a la que hizo acreedora del premio al toro más bravo de la feria. También recibió una mención especial el subalterno José Otero, de la cuadrilla de Javier Antón, por los 2 pares de banderillas a Dolores Aguirre el día 16. Bueno, tras la entrega de los trofeos, Manuel Sagüés, moderador del acto y además crítico taurino de Diario de Noticias, ofreció una valoración de la feria, señalando que en su opinión no ha sido buena en conjunto. Las ganaderías presentaron corridas desiguales y se realizaron demasiados cambios. Esto era lo más destacable para Sangüesa. A pesar de ello, el crítico taurino destacó el interés y el esfuerzo del empresario y del ayuntamiento por mantener la ya tradicional feria de Tafalla como la segunda de Navarra después de la de San Fermín, con 3 corridas de toros, otra de rejones, una final de concurso de recortadores y además también otro festejo menor.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor.
I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on.
Nos queda muy poquito para irnos hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva, para repasar la jornada de fútbol con Mikel Arilla. Pero antes les damos 2 avisos. Les contamos que el próximo miércoles, día 16, a partir de las 7 de la tarde, Olite acogerá una nueva sesión plenaria. Tendremos pleno en el Ayuntamiento Olitense y además también el propio Ayuntamiento de la localidad ha publicado en su página web www.olite.es un comunicado informativo a través del cual se responden las preguntas más frecuentes que surgen a la hora de solicitar una licencia de obras. Tienen ustedes toda la información en la página web del Ayuntamiento de Olite, www.olite.es. Contamos también que decenas de grupos sociales, sindicales y políticos han organizado una manifestación contra el fascismo en Pamplona el próximo sábado, día 19. Para prepararla, desde el Ayuntamiento de Tafalla, que se han adherido a esta convocatoria, han convocado una asamblea que va a tener lugar en la Casa de Cultura el próximo martes, día 15, a las 8 de la tarde. Se lo iremos recordando. Y además también el próximo lunes, 21 de noviembre, el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Tafalla, a las 7:30 de la tarde, acogerá el tradicional concierto de Santa Cecilia, ofrecido por los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Tafalla. Y terminamos este repaso de avisos y de cultura contándoles que desde la Orden del Culto Divino de Tafalla nos informaban que en reunión del Gran Consejo y por unanimidad se acordó ya la pasada semana celebrar el próximo capítulo general de la Orden del Culto Divino del 2017 el sábado 18 de marzo. ¿Dónde? Pues cómo no, en Tafalla. Conforme se vayan acercando las fechas, se informarán también de los actos y de los diferentes horarios.
Papá,
dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, abordamos el último rato de nuestra programación local de hoy y lo hacemos como cada lunes, hablando de fútbol. Tenemos, por ello y para todo ello, a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? El fin de semana.
Bueno, pues muy bien, siguiendo con atención esta jornada futbolística y bueno, pues deseando tener este encuentro de los lunes, que se ha convertido ya en una rutina muy agradable.
Bueno, pues eso espero, porque me consta además que muchos de nuestros oyentes te esperan con ganas para que nos cuentes cómo ha ido esta jornada y, bueno, pues para repasar contigo un poquito todos los resultados. Sé que estás muy pendiente y además, bueno, pues lo haces maravillosamente y además lo haces también porque precisamente te gusta, ¿no? Y cuando a uno le gusta el fútbol y le gustan los medios, pues la combinación no podía salir mal, Mikel, esto es así.
Bueno, desde luego, yo sobre todo eso no, estoy encantado de hacer este seguimiento. La verdad es que estoy, ya el domingo estoy con el móvil, ¿no? Ahí mirando las páginas web y el Twitter y tal para enterarme, y la verdad, bueno, pues siempre me ha gustado y desde luego pues poder compaginar el fútbol con el, pues, la información o en este caso la radio, pues es genial, ¿no? Así claro. Que ya sabes que encantado.
Bueno,
ya lo sabes.
Luego te quejarás un poquito seguro de la guerra que te doy, ¿eh? También, no será para
menos. No, te portas muy bien, Paula, de verdad, esto es un lujo.
Sí, bueno, lujo el mío contigo, Mikel, de tenerte todos los lunes aquí. Bueno, si te parece, nos metemos ya en harina, empezamos repasando, como siempre, ese grupo 4 de primera regional, en el que tenemos al Milagres y al Cadreita. Así de forma rápida, Mikel, ¿qué destacamos de ambos equipos este fin de semana?
Bueno, pues vamos a destacar que no fue una jornada muy positiva, ¿no? Para los dos, para el Cadreita desde luego, ¿no? Porque, bueno, pues perdió de manera abultada en Rivas Jordana 4, Cadreita 1, un partido además que bueno, pues que ya en la primera parte se les complicó bastante y en el que fueron muy inferiores a su rival. Y en el caso del Milagres, pues quizás no tan negativa la nota, porque bueno, pues al menos sacaron un punto, pero también un partido bastante soso, ¿no? De los que llamamos sosos, con ese Milagres 0, buscaría 0, que la verdad que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. Así que jornada pues un tanto agridulce, la verdad, para estos dos equipos del grupo 4.
Bueno, pues se mantiene así el Milagres en ese quinto puesto con 12 puntos y el Cadreita en el séptimo puesto con dos menos con 10 puntitos. Pasamos, si te parece, Mikel, al otro grupo, a nuestro grupo 3 de primera regional. Aquí tenemos a más grupos de nuestra zona, a más equipos de nuestra zona y se mantiene además de nuevo primero el Azcarrena, los de Caparroso con 18 puntos, a pesar de haber descansado este fin de semana.
Sí, para que veamos la ventaja que llevaba, ¿no? Además de con los rivales, que es una pasada, ¿no? Vas el líder del grupo, te toca descansar esta semana y cuando acaba la jornada pues sigues líder, ¿no? Eso da una buena imagen de lo bien que se ha empezado la temporada para los de Caparroso. Sí.
Bueno, quienes sí jugaban este fin de semana eran los de Santa Cara. Además, bueno, pues con un empate a 2 se mantienen segundos en la clasificación. Cuéntanos, Mikel.
Bueno, pues sí, un partido en el que como hemos visto un poco por la clasificación, pues el Santa Cara tenía la oportunidad de superar, ¿no? A la Azcarrena, ya que, bueno, pues se ganaba, se colocaba con más puntos que el equipo de Caparroso y fue una oportunidad desaprovechada en toda regla. Atacar a 2, Huracán 2, un partido la verdad que marcado por el continuo ímpetu de remontada, ¿no? de los jugadores locales, que se vieron hasta en dos ocasiones con el marcador adverso, ¿no? Primero con el 0-1, después consiguió empatar el Santa Cara y cuando quedaba nada, un tercio del partido, se vieron también con 1-2, ¿no? O sea, que al final sí que pudieron reaccionar y al menos sacar un punto, pero sí que es verdad que fue una ocasión perdida, la verdad.
Bueno, nos toca ahora hablar de una victoria, la del Funes. Este fin de semana ganaba por 3-0 al Sesma. Se mantienen terceros en la clasificación con 15 puntos.
Sí, el Funes que está en una buena línea, ¿no? Uh-huh. Ya venimos comentando estas semanas que han empezado muy bien la temporada. Están en ese grupito de 4 o 5 equipos que más o menos tienen esa quincena de puntos o casi esa veintena de puntos. Y en este caso pues mantuvieron muy bien la racha en un partido que a priori pues tenía que ser fácil y desde luego lo fue, pese a que no acabaron de sentenciar hasta muy al final, porque fueron ganando 1-0, pero ya fue en el minuto 80 cuando ya por fin marcaron el segundo y después ya vino el tercero.
Bueno, pues buena línea para los de Funes, como decíamos, se mantienen terceros con 15 puntos y ahora nos vamos hasta San Adrián, que se mantiene quinto clasificado con 12 puntitos y el Sporting Mélides, que se mantiene séptimo con 10. No les va nada mal a nuestros equipos en este grupo. ¿Qué hacían tanto San Adrián como Sporting Mélides, Miquel?
Bueno, pues el San Adrián la verdad que recuperaba un punto que lo tenía perdido porque iba perdiendo desde el final de la primera parte contra el Urbasa. Al final San Adrián 1, Urbasa 1. Y eso, ¿no? A destacar el gol postrero, ¿no?, de Álvaro. Que bueno, pues un palo suelto en el área consiguió poner el empate. Y en el caso del Sporting Mélides, pues una victoria meritoria contra el Idoia B. Sporting Mélides 4, Idoia B 0. Y bueno, el partido que, la verdad, muy, muy placentero para los jugadores de Mélida que se lucieron y yo creo que se divirtieron mucho jugando este partido.
Bueno, pues dejamos atrás la primera regional y nos vamos a hablar de regional preferente. Cambiamos de categoría, tenemos también a un equipo de nuestra zona, primero en la clasificación, al Injerto, los de Berbinzana, le decíamos, Miquel, 19 puntazos.
Sí, y este fin de semana además el Injerto disputaba un partido muy interesante para el aficionado, para quien esté siguiendo este grupo sur de regional preferente. Se enfrentaban los dos equipos que todavía no habían perdido ningún partido y que, visto el resultado, pues todavía no lo han perdido, ¿no? Siguen invictos porque el resultado del partido fue bastante 1, Injerto 1. La verdad que un partido intensísimo, con mogollón de ocasiones, con muchísimas alternativas y con un desenlace pues emocionante, ¿no? Como están siendo las actuaciones de estos dos equipos. El Injerto se adelantaba a falta de un cuarto de hora para el final. Algo que es muy meritorio en el campo del Burchante, pero los locales pues no se rendían, de hecho se venían arriba y en el minuto 93 ponían el empate para dejar las cosas pues como estaban hasta ahora, la verdad. Uh-huh. A los dos les está yendo bien, no han perdido y pues yo creo que tenía que seguir la cosa así, por lo visto.
Bueno, y además ahora, Miquel, nos toca hablar también de una especie de derbi, Falcesino 1, San Miguel 1, tampoco les va nada mal a ninguno de estos dos equipos, y además hay que decir que el saque de honor lo hacía Miquel Azcona, el piloto falcesino, en el campo de San Esteban, y además, bueno, pues a pesar de este empate, el Falcesino se mantiene todavía muy bien, ha bajado de esos puestos de promoción, se mantiene cuarto con 15 puntos, pero a tan solo un punto del tercero y del segundo.
Sí, la verdad que sí, que el partido pues quizás para el aficionado del Falcesino pues daba para un poco más, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que esta categoría está súper igualada, ¿no? El San Miguel, aun estando noveno y lejos de esos primeros puestos, pues está apenas dos puntos, ¿no?, de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, a priori, pues las cosas estaban igualadas. Una nota negativa quizás de este Falcesino 1, San Miguel 1, pues es lo bronco que fue el partido, ¿no? La verdad que no nos gusta tener que hablar de estas cosas, pero bueno, la verdad que hay que contarlo, ¿no? Hubo bastantes expulsiones y bueno, de hecho el Falcesino creo que acabó con 8 jugadores y el San Miguel con 9, así que bueno,
no tan negativo,
algo, ¿no?, a mejorar, ¿no?, podemos decir, dentro de los cánones del fútbol.
Y más vale que estaban de fiestas, los de Falces, si no,
además, ¿no?
Vete a saber.
Bueno, quizás era por eso, ¿no?, que estaba el ambiente un poco
raro.
Pero bueno, no, fuera de bromas, la verdad que esperemos que no, estas cosas, pues no. A ver, tampoco fue un partido excesivamente violento, ¿no? Pero bueno, nunca es agradable ver tantas
expulsiones.
Que muchas veces también el propio árbitro pues se condiciona un poquito, ¿no? Pero bueno, pues lejos de eso, vamos a esperar que en el próximo partido pues no tengamos tantas rojas por ahí.
Eso es. Bueno, Falcesino cuarto con 15 puntos y San Miguel noveno con 13. En medio de ellos, el Marcilla Aurora sexto con 14 puntos. ¿Qué hacía este fin de semana, Miquel?
Pues ganar su partido. Marsella Breda 2-1. Partido en casa. Además, un partido curioso, ¿eh? Porque tuvimos tres goles y es que los tres goles se marcaron antes del minuto 20. O sea, que, para que te des una idea del inicio tan fulgurante. En el minuto 9, el Marsella ganaba 2-0 y había tenido dos clarísimas ya para con 4, ¿eh? Imagínate irte con 4-0 en 10 minutos, pues casi lo consiguen. Y bueno, después ya sí que hubo alguna ocasión, pero en la segunda parte se fue diluyendo el juego y el resultado se mantuvo favorable.
Bueno, y nos toca ahora hablar de dos derrotas, la del Castillo y la de la Peña Zagresa. El Castillo se mantiene decimosegundo en la tabla con 10 puntos y la Peña Zagresa la cierra último en puestos de descensos, decimosexto con tan solo 3 puntitos. Miquel, ¿qué podríamos destacar de ambos partidos?
Bueno, pues en el caso de la Peña Zagresa, con ese Peña Zagresa B0, Arenas de ayer y 3, pues que fue un partido muy desigual por lo visto en el resultado, pero que también se decidió al final, ¿no? La verdad es que puede ser engañoso, puede parecer que la Peña Zagresa empezó muy mal, pero lo cierto es que aguantó el resultado hasta bien entrada la recta final y acabaría perdiendo. En el caso del Castillo, bueno, pues destacar que jugaron contra un equipo que viene en una línea ascendente. Castejón no ha empezado bien, pero es un equipo de los que está llamado a ir arriba y la verdad que dominó el marcador durante buena parte del partido de Castejón.
Bueno, pues dejamos ya esta regional preferente para hablar de la Liga Autonómica, donde este fin de semana hemos tenido otra especie de derbi, Miquel, un partido que enfrentaba al Azcoyen contra el Alesbes, con victoria para estos segundos. ¿Qué podríamos destacar de este partido?
Bueno, la verdad que el partido en sí es muy destacable por esa condición de derbi, ¿no? ¿Veis? Uh-huh. La verdad que es un partido que es un clásico, ¿no? De fútbol regional navarro, y que se enfrenten en autonómica los dos equipos, pues es muy bonito, ¿no? O sea, en la antesala de la tercera, y siempre es bonito ver a estos históricos del fútbol navarro pues enfrentarse. Y bueno, con respecto a lo deportivo, pues destacar que bueno, el Azcoyen ha visto cómo se frena su racha, ¿no? Lleva una racha muy buena y se encontró con un Alesbes que, pese al dominio del Azcoyen, pues supo aprovechar sus virtudes y minimizar sus defectos y mandar en el marcador. La verdad que empezaron ganando, después empató el Azcoyen y bueno, pues en un córner, ¿no? Las jugadas de estrategia fueron claves al final del partido. Un córner Tala hizo el 1-2 y hubo un poco de polémica al final porque hubo un penalti, o posible penalti, a favor del Azcoyen que el árbitro no citó. Uh-huh. Propició que no tuvieran la ocasión de marcar.
Bueno, aún así, el Azcoyen se mantiene noveno con 13 puntitos y tan solo uno más, el Alesbes, que aún así se mantiene sexto con 14. Es que está igualadísima esta Liga Autonómica, Miquel. Los equipos tienen los puntos repartidísimos, Entre los 9 y los 14 puntos se mantiene prácticamente el 80% de la tabla, así que de los equipos. Así que, bueno, pues una liga que veremos poco a poco cómo se va desarrollando. Destacar también la Peña Azagresa, que se mantiene en segundos, 16 puntazos este fin de semana, nueva victoria para los de Azagra por 0-2 contra el San Juan, partido complicado.
Sí, sí, y mucho ojo a la racha, de la Peña Azagresa, que la gente no está hablando mucho de esto, pero la Peña Azagresa perdió en la primera jornada. Uh-huh. Y desde entonces ha sumado en todos los partidos, no. Uh-huh. Ha cedido ni un solo punto y ya son 9 las jornadas que llevamos en esta autonómica, así que muy, muy meritorio también el desempeño de la Peña Azagresa, 0-2 contra el San Juan B. En un partido, la verdad, que sentenciado ya en la primera parte con dos goles muy, muy tempranos de Adrián Nieva y de Sola, y en el que después pues demostraron que con el resultado a favor es un equipo que sabe defenderse muy bien.
Bueno, terminamos este repaso autonómica. Así rápidamente, para que nos dé tiempo a repasar tercera, contándoles que el Mendy se mantiene también en puestos de descenso, 17º con 8 puntos. Este fin de semana, además, ganaba, Ilunberri 1, Mendy 2. Miquel, si te parece, nos quedan 4 minutitos para hablar de tercera. Peña Sport, 33 puntazos, se mantiene de nuevo primero, pero bueno, este fin de semana sí que es cierto que sufría ese segundo empate, ¿no?, de la temporada. Corellano 2, Peñas por 2, y le pisa los talones el Iruña, que tiene tan solo un punto menos y está segundo en la tabla.
Sí, la verdad que es curioso, ¿no?, como venimos comentando que, bueno, de la Peñas por, la verdad que tiene una plantilla que, bueno, que esto está claro, ¿no?, no vamos a descubrir nada y no vamos a ser injustos si decimos que la Peñas por tiene la mejor plantilla, ¿no?, de la tercera navarra con bastante diferencia, ¿no? Así que es verdad que visitaban al Corellano, que es un equipo que por aquí por la Ribera nos está sorprendiendo mucho, ¿no? Porque estaba diseñado para competir en autonómica, este equipo. La plantilla está compuesta de jugadores que a priori pues iban a competir en autonómica, ¿no? Pero está en un estado de forma espectacular. Y la verdad que bueno, el campo de los Matillos de Corellas se está convirtiendo en un sitio súper complicado, ¿no? Y la Peñasport yo creo que acusó pues quizás esa falta de teniendo menos facilidad, ¿no? Para ganar los partidos, y se encontró con un Corellano muy en forma y sobre todo con un jugador, con Isaac Sanz, delantero del Corellano, que está en un estado de dulce, ¿no? Marcando muchísimos goles y que empató en el tiempo de descuento. Pues, la verdad que un jarro de agua fría para la Peñasport. Pero como dices, pues todavía mantiene cierta ventaja, aunque la línea es verdad que viene en línea ascendente. Pero bueno, yo creo que la Peña no tiene que preocuparse tampoco, ¿eh? Los veo bien.
Bueno, estaremos pendientes de ese primer puesto. Mikel, nos quedamos sin tiempo, así que repaso rápidamente que el Erriberri volvía a perder este fin de semana por 2-0 con el Cirbonero. No salen de esos puestos de descenso los de Olite, 19 con 9 puntos, y bueno, pues un poquito mejor el Riberega, los de Andosilla, que se mantienen 15 con 15 puntos, y este fin de semana empataban a 1 con el San Juan. Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Gracias por tu trabajo y volvemos a estar contigo, esta vez sí, creo que esta semana no me equivoco, el miércoles, ¿no?, para hablar de la revista.
Efectivamente, que tenemos además ya el especial del fútbol, ¿eh? Que la verdad que hemos hecho un poco muy, muy grande y tenemos ganas.
Eso es, hablaremos de todo ello, sin duda, el miércoles. Muchas gracias, Mikel, un abrazo.
Un saludo, un placer.
Adiós. Nosotros tenemos que despedirnos por hoy. Regresamos mañana martes como un clavo y como cada mañana a partir de las 12:30. Estaremos, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Disfruten.
De la tarde, la 1 en Canarias. Después de la que ha sido la semana de Donald Trump, con